En Lucas 11, versículo 1, vemos que Jesús estaba orando como él hasta estaba acostumbrado a hacer. Y si miramos la vida del Señor Jesús, él estaba orando constantemente. Él se levantaba muchas veces de madrugada y se iba a orar. Y los discípulos lo vieron. Y en esta ocasión, uno de los discípulos le pide al Señor, Señor, enséñanos a orar. Dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ellos sabían que la oración era algo importante, pero no tenían una idea de cómo hacerlo. Entonces, el Señor les da en los siguientes versículos, Lucas 11, podemos leer del 1 al 4. Y en los versículos 2 al 4 es donde encontramos la oración que el Señor le dio como patrón para sus oraciones.
Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación.
Entonces, ahí vemos que lo que Lucas escribe es mucho más corto que la versión que vemos en Mateo, lo que más se conoce como el Padre Nuestro. Y vamos a leer eso en Mateo 6, del 9 al 13.
Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén.
Entonces, en los dos textos, el Señor está dando un ejemplo, un patrón para las oraciones. Y eso no significa que de vez en cuando podemos tomar esas palabras, palabra por palabra, y orar esa oración. Lo que en Lucas, él da eso como respuesta a la petición que les enseñe a orar. Y en Mateo está dando esto como un patrón para dar un contraste a las oraciones de los hipócritas. Y dice que no lo hagan con vanas repeticiones, como hacen ellos, sino que lo hagan de esta manera, en esta, conforme a este patrón. Entonces, tiene básicamente tres partes la oración: la introducción, las peticiones y la conclusión. Algunos dicen que son seis peticiones y otros dicen que son siete. Los primeros tres peticiones tienen que ver con Dios y las últimas peticiones, tres o dependiendo de cómo uno lo ve, cuatro, tienen que ver con nosotros. Algunos dividen la última petición de no nos metas en tentación más, líbranos del mal. Algunos lo ven como dos, pero yo lo veo como uno, porque esa palabra más da como un contraste o un como líbranos de no nos metas en tentación, más bien líbranos del mal. Es como una amplificación de la misma petición. Entonces yo veo esos dos juntos. En la introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, que como dice en Mateo, pero en Lucas es simplemente Padre. Y Dios es nuestro Padre en sentido general porque nos creó, pero en sentido especial porque nos ha adoptado a través de Cristo en nuestra salvación. Somos hijos de Dios y tenemos, como estuvimos hablando en la escuela dominical, cuando hablamos de la adopción, nos ha dado su Espíritu que por el cual clamamos Abba Padre. Tenemos esa cercanía con Dios y podemos acercar con confianza, pero a la vez reverencia, porque Él es nuestro Padre que está en los cielos. No podemos ser irreverente. Debemos acercar con humildad y temor. Y la palabra Padre nuestro indica que la oración se debe hacer tanto como individual, como grupo, como iglesia, como familia, grupos de hermanos. Debemos orar juntos. Ahora vamos a mirar esa primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos pidiendo en esa petición cuando decimos santificado sea tu nombre? Bueno, cuando algo es santificado, es apartado, como también como vimos esta mañana. Cuando Dios nos santifica, nos aparta. Entonces, el nombre de Dios debe ser apartado, puesto en alto. Dios es celoso por su nombre, como dice en varios textos a través de la Biblia, y debemos tenerlo en alto. Y debemos orar que se ha tenido en alta por todos en el mundo. Y ese es lo que, ese es el deseo que estamos expresando en esa primera petición. Queremos que el nombre de Dios sea enaltecido y glorificado, tanto en nuestras vidas como en todo el mundo. La segunda petición, venga tu reino. Pero, y cuando pedimos eso, lo que estamos pidiendo es que su reino crezca. Y que el reino del enemigo sea destruido. Que Dios establezca su reino y que destruya el reino del enemigo, de Satanás. Y el reino de Dios tiene dos aspectos. Hay un aspecto aquí y ahora, que es su iglesia y el evangelio. Debemos, cuando pedimos que venga su reino, es que estamos pidiendo que el evangelio sea predicado a través de todo el mundo, que todos puedan conocer las buenas nuevas del evangelio y que la iglesia crezca. También estamos anticipando el reino futuro, cuando Cristo venga al final a establecer su reino en la nueva creación. Entonces, estamos mirando esos dos aspectos. Cuando pedimos que venga su reino, eso es lo que debemos estar pensando. Y su reino debe ser nuestra mayor prioridad, como vemos en Mateo 6, versículo 33.
Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Entonces, busca primero el reino de Dios. Y todos quizás tenemos esa canción tocando en la cabeza, busca primero el reino de Dios. Pero esa debe ser nuestra prioridad, es el reino de Dios. Y Dios va a encargar de lo demás. Todas estas cosas os serán añadidas. La tercera petición, hágase a tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Hay dos aspectos de la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensamos en el decreto de Dios o lo que se llama la voluntad decretiva de Dios, o también se conoce como la providencia. Y también la voluntad de Dios expresada en la Biblia, en la ley, su voluntad preceptiva, la ley moral. Entonces, cuando estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, lo que estamos pidiendo es que Él haga su propósito a través de su voluntad decretiva, la providencia, y también que nosotros y todo hombre pueda obedecer su voluntad preceptiva, la ley. Entonces, que podemos someternos a su decreto, como hizo nuestro Señor en el jardín antes de su muerte. Estaba orando y dice, no, si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, vamos a leer Mateo 26, versículos 39, 42 y 44.
Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras.
Y el pasaje paralelo en Lucas 22, 41 y 42.
Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga como mi voluntad, sino la tuya.
Entonces, él estaba sometido a la providencia, al decreto de Dios. Y cuando oramos y pedimos, hágase a tu voluntad. Por un lado, estamos orando así como Jesús, sometidos a la providencia de Dios. Pero también es un deseo que su voluntad sea hecha, su ley sea obedecida. Así como se obedece en el cielo, los ángeles obedecen a Dios, y así queremos que pase en la tierra también. Entonces, esas tres peticiones se relacionan con Dios. Ahora, las siguientes peticiones se relacionan con nosotros. La cuarta petición, danos el pan de cada día. Ahí expresamos nuestra dependencia completa en Dios por las cosas básicas. No estamos pidiendo cosas extravagantes, no estamos pidiendo que Dios nos venda o que nos preste. Estamos pidiendo que, como dice, danos cada día el pan. Entonces, queremos recibir de Dios, depender de Dios por nuestras necesidades diarias. No estamos pidiendo tampoco que nos dé el pan de otros. No queremos ganancias deshonestas. No queremos quitar el pan de uno para yo tener. Y debemos... Es para nosotros individualmente y también para nosotros colectivamente. Y debemos orar juntos, como vimos antes. Dice, el pan nuestro implica que está hablando de todos nosotros. Sea nuestra familia, sea nuestra iglesia, es un deseo una petición que pedimos todos juntos. La quinta petición, perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, así como perdonamos. Dios nos ha perdonado a través de Cristo y nosotros debemos reflejar eso cuando perdonamos a nuestros a los que nos ofenden, los que pecan contra nosotros. Y eso es lo que dice el Señor en los siguientes versículos, en Mateo 6, 14 y 15. Leamos eso para ver qué dice el Señor.
Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones.
Y no perdonamos porque no está en nuestro corazón. Y esa es la idea, no es que necesitamos perdonar para ser perdonado, es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Y en Mateo 18, versículos 21 al 35, tenemos una ilustración de eso. Pedro hace la pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿70 veces? Y Pedro está pensando, wow, 70 es mucho. Y Jesús le dice, no 70, no, 70 veces 7. O, bueno, Pedro estaba pensando, 7 veces. Y Jesús dice, no, son 70 veces 7. Es que no debe, lo puso tan grande el número para indicar que no debemos limitar nuestro perdón, no debemos decir, ya te perdoné eso 5 veces, ya no más. No. Y Jesús nos da una parábola para ilustrar esto, que no es tanto el número de veces, sino la actitud de nuestro corazón. Vamos a leer ese texto, Mateo 18, del 21 al 35, y notemos lo que dice al final en el versículo 35.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y a comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendiera junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus consiervos, lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarlo a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano.
Entonces, ahí vemos que aunque él fue perdonado, no supo perdonar a su amigo. Entonces, Dios dice, así debe ser. Jesús dice, así debe ser su actitud. Si no tienen esa actitud de compasión, yo puedo perdonar porque yo he sido perdonado. Entonces, Jesús dice, si no están así, no esperen que Dios te perdone, porque es evidente que no crees que el otro merece el perdón. Entonces, debemos, cuando pedimos eso en oración, estamos pidiendo que Dios nos ayude a perdonar a otros, así como Él nos ha perdonado, y que también que Él nos perdone como nosotros perdonamos, porque reflejamos su perdón para nosotros cuando estamos lidiando con los demás. En la última petición, estamos pidiendo que el Señor nos libra que no nos meta en tentación. Pero si caemos en tentación, que podamos vencer, que nos ayude a vencer. Básicamente lo que estamos pidiendo ahí es la santificación progresiva, que nos ayude cada vez a vencer y que seamos librados del mal y del maligno, el poder del pecado y el poder de nuestro enemigo, el diablo. Y en la conclusión, que solamente aparece en Mateo, reconocemos que Dios tiene el dominio y el poder, y que solo Él es digno de nuestra adoración, y el reino pertenece a Él. Y reconocemos que Dios tiene la autoridad y es todopoderoso y soberano. Y solo Él merece toda la gloria. porque él y dice para los siglos de los siglos o para siempre, porque él es eterno. Él merece la gloria eterna porque él es eterno. Y luego la última palabra, confirmamos que es lo que nosotros deseamos cuando decimos amén, que significa así sea. Oremos. Señor, te damos gracias por este patrón que nos has dado para nuestras oraciones, que debemos traer nuestras peticiones a ti como nuestro Padre, que somos tus hijos presentando nuestras peticiones a ti que nos amas, y que debemos buscar que tu nombre sea apartado, enaltecido y glorificado, que tu reino sea expandido, que tu voluntad sea obedecida, también que te pidamos por nuestras necesidades, que nos ayudes a perdonar y a vencer la tentación y el enemigo, reconociendo que toda la gloria y el poder y el dominio sea tuya por los siglos de los siglos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.